Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio Zapa, somos Escuela. Un programa destinado a las radios comunitarias y a las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Zapa Francisco Giner de los Ríos. Un saludo muy, muy, muy efusivo. Y un saludo también efusivo, lógicamente, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Berlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Estamos en una recta final de curso, estamos en una recta final de legislatura. Ya sabéis todas y todos que tenemos esa convocatoria a las elecciones europeas, municipales y autonómicas, y que la educación, el tema que tanto nos interesa desde este espacio, es fundamental, y lo que elijamos va a determinar buena parte de ese futuro. Así que vamos a preguntar a nuestros colaboradores sobre este tema y vamos a tener un programa muy especial dedicado a un colegio, el CEIP Pablo Picasso de Hortaleza, y en él pues vamos a hablar pues también de una gran persona que fue su directora y que nos ha dejado pues un gran legado. Bueno, pues iniciamos ya el programa. Como decía, vamos a empezar a preguntándole a nuestros colaboradores su opinión sobre las próximas elecciones del domingo 26, que hemos dicho. Y en primer lugar ya estamos con Miguel Navarro, estudiante de la ESO y que no va a poder votar, pero te has echado un vistazo, Miguel. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Bien, ¿sí? Bien, por aquí bien, otra semana más. Aquí de lunes otra vez, así que bien.
Pues te iba a preguntar que si habías echado un vistazo al tema de las próximas elecciones, si habías echado un vistazo a lo que es el tema educativo, ¿eh? A las propuestas educativas que son importantes en estas elecciones. No sé qué...
Sí, bueno, yo me he leído todas las propuestas de los partidos, tanto en educación como en sanidad, pero bueno, creo que las de educación, pues... suelen ser parecidas en todos los políticos, en todos los partidos políticos, uh-huh. Pero hay algunas que llaman la atención,
sí.
Pues que son favorables o negativas, depende de
aquí de positivamente cuáles son las que o qué es lo que te ha parecido más interesante.
Bueno, pues a mí me ha parecido interesante que Ciudadanos, por ejemplo, proponga implantar la educación bilingüe en la escuela infantil desde los 0 hasta los 3 años, uh-huh. Ya que creo que si empiezas a hablarle un niño en inglés, además de en español, pues irá aprendiendo con el tiempo mejor inglés y le será más fácil. Entonces, uh-huh. Creo que es una manera de facilitar a los niños el aprendizaje bilingüe.
Bueno, esto está recogido por Telemadrid, así, simplificado, 0-3 años, está todavía formándose esa cabeza. Y bueno, o sea que esa te ha parecido una iniciativa sorprendente. ¿Alguna otra?
Bueno, me ha desconcertado y la verdad es que tampoco la he entendido muy bien, pero la del cheque escolar de Vox.
Ajá, sí.
Pues... no la he entendido muy bien, pero por lo que he leído, me ha parecido entender que se trata de un bono.
Un cheque, sí.
Y que según el importe que tú tengas, pues podrás elegir una escuela u otra. Me ha parecido que es eso, ¿no?
Privada o pública. Es decir, el cheque a la familia y eliges, ¿no? De forma que no garantizas una educación pública, pero sí le garantizas el cheque a la gente para que, comillas, elija libremente. Al menos esa es la interpretación que yo también he hecho. O sea,
bueno,
sí,
pues
la verdad es que...
Eso no me acaba muy bien de cuadrar. No porque sea negativa, sino porque... en el sentido de que, bueno, las escuelas públicas pues pues ya son públicas por algo, necesitas ese cheque, y en caso de que quieras ir a un colegio privado o concertado, pues creo que eso ya sería decisión de los padres, pero que en caso de que quieras ir a ese tipo de escuelas, el importe habrías de pagarlo tú con tu dinero, porque si no, pues puedes irte a una escuela pública en la que tienes muchos recursos y los profesores pues puede que sean igual o mejor de cualificados.
Bueno, está claro que estás en condiciones de votar, aunque no tienes la edad, ¿no? ¿Cuánto te falta para poder votar, Miguel?
A 4 años.
4 años para poder votar, vale. O sea, ¿y cuántas personas de más de 18 porcentualmente habrán leído al menos alguna de las propuestas de los grupos políticos?
No lo sé, no te podría decir ahí. Pero...
Yo tampoco, pero me imagino que habrá, desde luego, un número elevado de personas que no, ¿no? En fin, es así el mundo de las elecciones, pero es importante la democracia y sepamos o no muchas veces, pues es, bueno, la información tiene que estar por delante antes de tomar decisiones y en este programa no vamos a hablar mucho más de política, aunque, ¿por qué no? Le podemos preguntar también a Valentín Huerta, quien con 91 años seguramente tenga también alguna opinión.
Bueno, yo siempre creo que la información es poder y quien tiene información tiene el poder. Entonces creo que siempre hay que estar bien informado antes de debatir o de hablar de cualquier cosa para poder argumentar mejor de lo que estás hablando.
Muy bien, bueno, pues Miguel, vamos a comenzar el programa. Muchas gracias por tus aportaciones. Sé que algunas personas dirán, ¿y por qué no ha hecho la propuesta de este, de otro? No tenemos tiempo para más que un par de ejemplos. Así que,
cierto. Gracias
y buena semana educativa.
Igualmente, gracias a vosotros.
Paso a esa conexión imprescindible con la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y estamos con su vicepresidenta, Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Menuda semana habéis tenido entre el San Isidro y todos los actos que ha habido. ¿Os ha dado tiempo a estar en todos lados?
Sí, al final siempre conseguimos estar en todos lados porque, a ver, la FAPA tiene un gran equipo y hay muchos compañeros colaborando.
Bueno, pues nos quedamos, lo anunciamos, hablando con Camilo Gené, que en este momento anda de viaje por esas rutas, y teníamos por un par de cosas, de propuestas muy interesantes. Una de ellas tuvo lugar en el CEIP José María de Pereda, de Leganés, el pasado jueves 16 de mayo, y bueno, pues no pudimos asistir, pero he visto que ya se ha subido a Internet, ¿no?
En el canal de YouTube de la Federación está ya subido el vídeo, la grabación de la jornada.
Tuvieron Ana Recover, del CEIP Palomeras Bajas, de Vallecas, Jacinto Armayor, del CEIP Jorge Guillén, de Móstoles, Miguel Ángel Pinilla, del CEIP Fuente del Palomar, de Alcorcón, y Rafael Fontán, del IES José de Churriguera, de Leganés. Los cuatro directores de centros educativos públicos. ¿Cómo fue el acto?
Pues fue un acto muy interesante porque los directores hablaron pues sin ningún tipo de censura sobre su experiencia en la dirección de los centros. De hecho, son personas que, como dijo Miguel Ángel Pinilla, que no es suficiente trabajar en la escuela pública, sino que hay que creérsela. Y estos directores se lo creen. Desde aquí también quiero volver a agradecer otra vez la participación en esta jornada, porque la verdad son directores, son profesionales que están luchando por la escuela pública a diario. Y bueno, nos contaron cosas tan interesantes pues como por ejemplo la presión que ellos han estado sufriendo y la presión que se ha ejercido sobre el alumnado y familias con el tema de las pruebas externas desde su implantación hasta el día de hoy. También se estuvo hablando del agobio que está sufriendo el profesorado por la cada vez más burocratización del profesorado. No pueden dedicarse al alumnado, hay centros que no tienen ni siquiera un auxiliar administrativo en el centro y son ellos los que tienen que estar realizando ese tipo de tareas. Nos estuvieron hablando de, pues eso, de con ejemplos de la falta de democracia que hay en cuanto a la relación existente con la administración, la presión que sufren también algunos centros educativos para que implanten el programa bilingüe en contra de la comunidad educativa. Y la verdad es que nos hablaron de muchísimas cosas, pero tampoco te quiero desvelar al detalle para que podáis ver el vídeo que está colgado en nuestro canal.
Efectivamente, lo hemos visto antes de venir al estudio y bueno, pues ya lo iremos escuchando despacito porque además es largo, ¿no? Y bueno, pero no quedó esto ahí, que tenemos ya ese documento compartido y que vamos a compartir por internet, sino que también al día siguiente, el viernes 17, esa presentación y coloquio La Noche de Todos los Santos. ¿Eso no falta todavía muchos meses?
La presentación del corto, que fue escrito y dirigido por Gustavo Vallecas, se proyectó en el Instituto San Isidro, en Madrid, el viernes, y estuvo muy emocionante. Porque es un vídeo que llega al corazón. Es un vídeo que va dirigido a las familias, al profesorado, al alumnado de la ESO y bachillerato. Trata pues sobre 75 años después de la guerra civil los sucesos pues que convulsionaron a la España el día de los difuntos, en el cual se provocaron pues unos hechos históricos sin precedentes y bueno, y sobre la irrupción de periodistas de todo el mundo. Es un vídeo que también se proyectará seguramente en más centros, los iremos llevando y comunicando para quien quiera asistir y de todas formas también se emite en abierto, entonces también se puede acceder al cortometraje y se puede ver. Con este cortometraje nosotros lo que queremos es que en los centros escolares se hable, se trabaje el espíritu crítico del alumnado y que vean este vídeo y puedan investigar sobre los hechos que acontecieron.
En este caso se trata de también una iniciativa promovida por el propio IES San Isidro, el AMPA del IES San Isidro, y ahí ha estado la FAPA e incluso la Universidad Complutense de Madrid.
En la presidencia de la mesa estuvo Gustavo Vallecas, el director y guionista del centro, estaba el actor José Herbaz. Estuvo José Manuel García, de Encuentros Complutense, y Bonifacio Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. En representación de la Federación estuvo nuestra compañera Mar, de la Delegación de Valdemoro, y estuvo Camilo Gené, el presidente de la Federación.
Bueno, pues los centros que estén interesados, las AMPAs que estén interesadas, pues que se pongan en contacto, ¿verdad?
Eso es, las AMPAs que estén interesadas en que también se proyecte este corto en sus centros, pues que lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con la Federación en nuestro correo info@capaginerdelosrios.es y proponernos el encuentro.
Pues nada, muchísimas gracias, Mari Carmen. ¿Tenemos alguna noticia o evento así que próximo que destacar o estamos ya en la recta final del curso preparando muchísimas cosas?
Estamos preparando muchísimas cosas y no descartamos que sigan sucediendo porque la escuela es un ente vivo y va moviéndose cada segundo.
Pues vamos a ver qué ocurre esta semana, porque ya, como todo el mundo sabe, están las elecciones ahí, europeas, autonómicas y municipales, y cada grupo tiene sus propuestas. Algunas seguro que no gustan a la FAPA, y otras por supuesto que sí. Así que, no sé, ya hablaremos la próxima semana de lo que pase.
De acuerdo, la próxima semana nos emplazamos otra vez a hablar sobre lo que queráis.
Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar siempre ahí y buena semana educativa.
Gracias, un abrazo.
desembarcamos del muelle de San Blas para darle la bienvenida a Lara Román Abad. Hola, Lara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues, muy contenta de estar aquí.
Gracias por venir y gracias también por estas sugerencias musicales que van a acompañarnos hoy, ¿no? Tenemos un programa muy especial por muchos motivos que la gente irá descubriendo poco a poco. Uno de ellos es porque tu cole es un cole especial como muchos especiales, uh-huh. pero no de educación especial, es un colegio de educación infantil y primaria.
Eso es.
Que está en el distrito de Hortaleza, ¿no? Uh-huh. Y que tiene el nombre de un gran pintor, sí. que tenía muchos nombres antes de los apellidos.
Sí.
El Pablo Picasso.
El Pablo Picasso, eso es.
¿Sabes que el Pablo Picasso es un colegio que ha pasado por aquí muchas veces? Bueno,
lo sé.
Varias veces antes,
sí.
¿no?
Sí, lo sé.
Gracias, porque queríamos hablar del modo de trabajo que tenéis, tema de la educación emocional aplicada al aula, aplicada al desarrollo desde muy pequeños uh-huh. y pequeñas, y también otras cosas como homenaje a personas que pasaron por aquí, que bueno, pues tú eres la actual directora, pero te antecedió...
una gran maestra.
Una sí. gran maestra, uh-huh. Miguela del Burgo, que bueno, pues desgraciadamente ya no está con nosotros, uh-huh. pero que ha estado muy presente últimamente. ¿Verdad?
Sigue estando y lo seguirá estando seguro.
Sí, porque hay toda una obra detrás, hay un gran trabajo y la verdad es que la conocemos desde los prácticamente inicios de estos programas, desde las asociaciones de madres y padres y bueno, pues hoy queríamos también hacer un homenaje de algún modo a esta persona que está recibiendo además muchos reconocimientos. Eso es raro, ¿verdad?
Sí, muchos. Pero yo creo que es que Miguel era una persona muy conocida y muy querida en el barrio. Parece mentira, ¿no? Pero parece que tiene que pasar algo así para que la gente, hasta su propio marido, ¿no? Como decía, yo no sabía que Miguel era tan conocida y tan querida en uh-huh. el barrio, ¿no?
En el barrio que, de hecho, coincidió, pues bueno, ese día que además es archifamoso, de el 23 de abril, día
sí.
del libro, día en el que en el distrito de Hortaleza la Junta Municipal convocó un pleno extraordinario, el último de esta legislatura.
Eso es.
Porque había un motivo, ¿no?
Sí.
¿Puedes comentarnos?
Sí, pues el motivo era, llevaban tiempo dándole vueltas en poner un nombre a una calle o a un parque que tuviera el nombre de una maestra, ¿no? Por hacer honor a los maestros, ¿no? Esos grandes, importantes personas que enseñamos y educamos a niños y a niñas desde pequeñitos, ¿no? Y que parte de nuestra vida, pues la dedicamos a ellos. Casualmente, pues, y desgraciadamente sucedió el fallecimiento de Miguela. Miguela, como acabamos de decir, era una gran conocida en el barrio, porque además ha sido, bueno, y es, ha estado viviendo en el barrio durante muchísimos años. Y entonces coincidió que justo la revista La Gaceta de Hortaleza le había...
Hortaleza Periódico Vecinal.
Exactamente. Pues le hicieron una entrevista a Miguela. Parece ser que los concejales, ¿no?, que estaban pensando en el tema del parque y ponerle el nombre de un maestro, vieron la crónica, bueno, del fallecimiento de Miguela. Y a raíz de eso, un poco coincidió todo, ¿no? Fue decir, oye, pues ¿por qué no ponemos el nombre de esta maestra, que además fue escritora de literatura infantil y juvenil? Fue directora del Pablo Picasso durante muchos años, llegó a mucha gente y parece ser que, bueno, que es una mujer que fue muy especial, ¿no? Y por eso fue ese 23 de abril, por unanimidad, se aprobó ponerle su nombre a un parque de Hortaleza.
Es que está pegado a la M40,
sí.
por el que pasea muchísima gente. Uh-huh. En fin, un gran recuerdo que coincide además en fecha y en hora prácticamente
sí.
con otra convocatoria que la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha organizaba en la Casa de Castilla-La Mancha, que está en el centro de Madrid, en la calle Paz, y que, bueno, pues en ese acto aprovechaban también para hacer un homenaje a una de sus socias.
Eso es, y escritoras.
¿No?
Y premiadas también.
Efectivamente, uh-huh. los premios Dulcinea, una parte del acto se convirtió en un homenaje A Miguela, y allí nos conocimos.
Allí nos conocimos.
Efectivamente.
Exactamente.
La verdad es que fue muy emotivo también, un día muy muy intenso. Pero no ha acabado ahí la historia. Tenemos, además de esta semana pasada, novedades, y esas nos las traes tú.
Sí, que fue el homenaje que le hicimos desde el colegio en el Pablo Picasso, donde ella pasó unos años muy, muy felices. Sé que Miguela en el colegio era muy, muy feliz. Estábamos muchas horas juntas y estábamos muchas horas no solo nosotras, sino un colegio es un lugar lleno de vida y de constantes relaciones sociales, ¿no? Entonces, como decía ella, ¿no? Es que paso más horas con vosotros que con mi familia y con mi marido y con mis hijos, y es que es verdad. Estamos más horas con los compañeros de trabajo que con la familia muchas veces. Y ella estaba feliz en el Pablo Picasso, le encantaba su trabajo, disfrutaba y sabía cómo engancharnos a todos, cómo tenía un liderazgo muy positivo y a todo el mundo sabía enganchar. Así que por eso el jueves pasado hicimos un homenaje a Miguela en su colegio, ¿no? En el que tenemos su lema, Soñando y Sembrando Futuro.
Sé que el nombre de la biblioteca ahora tiene otro nombre y apellidos, ¿no?
Eso es. Dentro de la idea del homenaje, cuando falleció en febrero, siempre pensamos en hacerle un homenaje, pero sí que queríamos que pasara un poquito el tiempo, ¿no? Esperar a que pasaran unos meses, a que todo estuviera, esas emociones, ¿no? Que estuvieran un poquito más calmadas, claro. Porque nuestra idea era hacer un homenaje alegre, ¿no? El recordarla con una sonrisa y no que fuera un acto en el que acabáramos todos llorando. Entonces, queríamos realmente recordarla como era ella, con una sonrisa constante. Decidimos que fuera el día de su cumpleaños, que fue el 16 de mayo, hubiera cumplido 66 años, y dentro de este homenaje, bueno, hablaron diferentes personas que pasaron por su vida en la escuela, en el colegio, en el Pablo Picasso, y cuando pensamos en la organización, ¿no?, y en cómo y en qué queríamos hacer en honor y en homenaje a ella, una de las primeras propuestas que salieron fue organizar un primer certamen de literatura, un certamen de narrativa y poesía para los alumnos del colegio.
Estupendo.
De esta manera, claro, ella, que era una gran defensora de la literatura y que siempre estaba diciendo que los niños debían leer muchísimo porque te daba alas, te daba libertad, y entonces el convocar ese primer certamen para que los niños escribieran nos pareció algo estupendo de cara a que quedara institucionalizado en el colegio. Quiere decir que todos los años vamos a convocar este certamen, Miguela del Burgo, llamado con su nombre, para que todos los años y que, pues eso, recordarla de alguna manera. Esa fue una de la parte de este homenaje, donde se entregaron los primeros premios, los primeros galardonados para del certamen de narrativa y de poesía.
Pues te vamos a pedir, no sé, que si puedes hablar con esos alumnos, esas alumnas, esas familias,
sí.
Nos lean algún texto en futuros programas.
Claro que sí.
Sí, alguno de esos textos.
Algunos que muy divertidos,
sí,
de verdad.
Sí. Genial. Pues nada, quedamos en eso. De hecho, no, en este programa estamos siguiendo pues un concurso que la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, Vivencias de Escuela es el nombre de ese certamen, pues organiza todos los años y te iba a comentar que personalmente a mí me parece que cuando ocurre algo así y hay una respuesta como la que ha habido, tanto de todos los grupos políticos que por unanimidad, o sea, de forma plena, han aprobado esa propuesta, como pues de toda la comunidad educativa, etcétera. Pero a mí lo que me parece también fantástico es que mucho antes de eso ya el grupo de AMPAs del distrito en vida le reconociera precisamente esa labor que había desarrollado, porque no solo estuvo trabajando para el Pablo Picasso, sino que pasó por todos los coles o por muchos coles hablando a profes, a mamás, papás,
padres,
tal, de la inteligencia emocional. ¿No?
Exactamente.
Y ese reconocimiento, la verdad, es que yo creo que que bueno, pues hay que darles las gracias porque en vida yo creo que le debo dar una buena inyección de ánimo.
Pues sí, no, pues sí, porque fue un momento en el que además estaba ya malita. Bueno, de todos he sabido que el tema de la inteligencia emocional es básico, ¿no?, en las personas. Pero ella, que era una persona que estaba adelantada a los tiempos desde hace muchos años atrás, desde que yo entré en el colegio como jefa de estudios en su equipo, para ella era algo ya muy utilizado, ¿no? Entonces, ya en el año, no recuerdo el año exacto, pero cuando la Junta Municipal decidió hacer un programa para todos los colegios públicos de Hortaleza, en el cual enseñar a los profesores el tema de la inteligencia emocional y enseñarlo también a las familias. Ahí Miguela ya estaba malita, ya había enfermado, y fue su hermana Glau la que cogió el testigo y fue la que empezó a hacer la formación al profesorado. Y como digo, fue un programa que salió de la Junta Municipal. Por aquella época ya estaba ella jubilada.
Pues quieres que antes, mucho antes de que se jubilara, escuchemos lo que decía en 2006 en uno de los primeros programas que tuvimos.
Voy a escuchar la voz de Miguela.
Bien, pues entonces cuéntanos algo ya de tu colegio, porque el tiempo empieza a agotar, nos queda apenas 15 minutos y vamos a pedirle un favor a María José Gallego hoy, dado que tenemos una invitada muy especial. Vamos a pedirle a María José Gallego que hoy nos permita
posponer
su escuela de padres para la próxima semana, porque todavía nos tienes que contar algunas cosas importantes de tu centro y de...
Sí, pues contaré algo sobre María José Gallego, que nos está dando un curso. Llevamos 3 años con nuestro objetivo general, que es la educación emocional.
Qué bueno, pero para los profesores, niños, qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Lo estamos haciendo con ella, llevamos 2 años con ella, uno por nuestra cuenta y 2 años con ella. Entonces, el año pasado vimos lo que es todo la parte intrarrelacional, el conocimiento del niño de sus emociones, el control de sus emociones para combatir el estrés y la autoestima, aumentar la autoestima. Y este año nuestro objetivo general es la parte emocional interrelacional, que es para que los chicos aprendan a relacionarse con empatía, con asertividad y bueno, que aprendan a convivir. Y está resultando, porque el ambiente del colegio no es que siempre ha sido bueno en este colegio, porque las familias de alrededor son muy comprometidas, las familias de nuestro colegio, pero este año se está notando otro clima, como de más tolerancia, de más hablar. Tenemos un lema que es hay que utilizar la inteligencia más que los puños. Y bueno, y la verdad es que sí, que la palabra es la palabra, y la agresividad hay que dejarla aparte, porque se puede uno poner...
Madre mía.
Que 2006 ya es verdad que Goleman había sido un bestseller, sí, pero estaba muy implicada. Yo recuerdo que en esa, poco antes, le pasé un libro de programación neurolingüística, que también estaba muy interesada, sí, en ese tema. Y bueno, pues la verdad es una innovadora. Aunque evidentemente en el ambiente general yo creo que vosotros en el mundo educativo ya estabais con las antenas bien desplegadas, ¿no?
Exactamente, sí. Y desde entonces es como digo yo, es un... En el colegio, en el Picasso, es una filosofía, ¿no? Está en el ambiente, es algo transversal. Lo llevamos tan dentro, forma parte de nuestro ADN picasiano, que es como nos hacemos llamar, ¿no?, los picasianos. Y cuando vienen, por ejemplo, las familias a las jornadas de puertas abiertas, ¿no?, para conocer los nuevos colegios, para recibir a ese nuevo alumnado, ¿no?, que entra en septiembre, es una de las cosas que tenemos que hablar, porque llevamos desde hace tanto tiempo llevándolo de esa manera, ¿no?, que se nota desde que suena la sirena y ya estamos dando la bienvenida a los niños con esa sonrisa, con ese buenos días, qué tal, cómo habéis pasado el fin de semana. Y ya desde el momento uno, pues es como un ambiente, ¿no?, que lo engloba todo en
desde
el
momento uno. Fíjate, sí, pues mira, Me voy a permitir poner otro corte que tiene que ver con el inicio de curso.
¿Cómo ha sido la vuelta al cole hoy?
Ah, pues muy bien. Nos llamaron desde la inspección también, que se preocupan todos los años, y estupendo, muy bien. O sea, con la plantilla completa, como normalmente siempre falta algún profesor que tiene que enviar, algún profesor interino, pero este año, vamos, estamos de enhorabuena con toda la plantilla, con los chicos que ya, bueno, venían con mucha ilusión, oliendo a material nuevo, a libros nuevos, como decimos, y bueno, pues muy contentos de reencontrarse con sus compañeros. Estaban deseando ya, porque
han pasado muchos meses.
Sí, y los padres, pues más contentos aún, de dejarnos a sus retoños otra vez allí.
Pues esto era de 2009, la anterior...
Ahí estaba yo ya en el cole.
Ahí ya estabas en el cole, ¿no? Se entraba con la plantilla completa, esto era extraordinario.
Siempre falta algún profesor. Sí. Llevamos unos cuantos años ya que normalmente empezamos ya con la plantilla completa, pero sí que hace unos años, madre mía, lo de con dos o tres menos...
Esa es una de las dificultades que tenéis los directores de los centros, ¿no? No saber muchas veces cuándo va a poder andar con facilidad.
Y con normalidad, porque es que falte un solo profesor ya es un trastorno para un colegio. Ya supone que un grupo de alumnos va a estar sin profesor, con lo cual hay que estar sustituyendo constantemente. Y eso no es bueno para los niños, claro.
Yo recuerdo que en eso la voz de Miguela, pues mira, es que además ella nos contó como primicia, pero fue en 2006, en esa primera intervención que tuvo aquí, nos contó cómo os habíais unido los directores, tú en ese momento todavía no eras. ¿Te parece que lo escuchamos?
Sí.
Hablar un poco de, antes de introducirme en mi colegio, y que es el que más conozco y tal, pues romper una lanza en favor de la escuela pública. Y bueno, es decir que la escuela pública, lo que nos ocurre es que hasta ahora no nos hemos planteado hacer marketing de ella. En nuestras instalaciones es un hándicap, porque nuestras instalaciones pues son modestas, entonces no son llamativas, nuestro escaparate es modesto, ¿no? Con respecto a otras escuelas que no son públicas. Y bueno, pero que quería que quedase muy claro que la tienda, que es todo el aprendizaje de los chavales, y la preparación de esos aprendizajes con toda la gestión de personal, la gestión de medios y tal, que es la trastienda, es muy rica. Pero ya no solo en mi colegio, que hablaremos de él porque es el que más conozco, como te digo, sino en general toda la escuela pública, y me consta más la de esta zona, porque yo soy la representante de los 15 colegios públicos de educación infantil primaria y educación especial, Princesa Sofía, y nos reunimos con una frecuencia. Luego las decisiones o las reivindicaciones que tenemos que tomar las llevamos a la junta de directores de Madrid Capital. Lo mismo, lo propio hacen las demás áreas territoriales, y bueno, estamos bastante organizados. Tanto es así que como novedad os diré que hemos elaborado unos estatutos y que nos hemos constituido en Consejo de Directores de Educación Infantil y Primaria y Especial Pública. Y bueno, ¿eso qué significa? Pues significa que no solo vamos a reivindicar las cosas y contactar con los representantes de la administración así de por libre y a golpe de llamadas telefónicas, de insistencia y tal, sino que vamos a ser un órgano consultivo. Tuvimos el otro día una reunión la semana pasada donde acudimos 560 directores de la Comunidad de Madrid. Estaba allí presente Luis Peral, el consejero de Educación. Estaban los directores de las áreas territoriales, inspectores jefes también de las distintas áreas territoriales, etcétera. Y bueno, pues fue un acto bastante importante para nosotros, porque de alguna manera se nos va a escuchar de forma más directa, nos va a servir para tener una unión con la administración, en el sentido de somos los que mejor conocemos la escuela. Y entonces, y a ellos también.
Bueno, esto ha sido así. En el 2006 se veía con mucho optimismo, pero lo que ha llovido desde entonces.
Madre mía, ya te digo que se ha llovido.
Sigue existiendo esa asociación de directores, pero la interlocución con la administración, ¿qué tal?
A ver, seguimos teniendo nuestras reuniones mensuales, todos los directores, por lo menos del distrito de Hortaleza. Sí que me consta que de otros distritos también se reúnen. Tenemos una representante de directores de los 15 colegios públicos, que es Lucía del Colegio Esperanza. Ajá. Y ella es la que a su vez se reúne con cada representante de cada distrito, y a su vez luego hay un representante que es el que habla con la administración directamente. Ese consejo de directores, que fíjate, no sabía yo cuándo había iniciado, ¿no?, esa organización, fue en el 2006, pues desde entonces sigue funcionando.
Fue una primicia para
sí,
nosotros.
Sí, 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 sigue funcionando. De hecho, estuve yo en el último consejo, en el último acto, y fuimos todos los directores de Madrid, que fue increíble. Estuvo el consejero de Educación, y bueno, pues yo creo que es muy importante que escuchen a los directores, porque al final somos un cargo que estamos a pie de obra, porque nadie mejor que nosotros conoce realmente lo que sucede en los colegios. Entonces,
y tenéis que aplicar la ley.
Exactamente. Además, yo creo que podemos dar información de primera mano, y para que la administración nos escuche y así gestione y organice de la mejor manera posible para todos.
Oye, te quería, cambiando un poquito del tema, preguntar por el AMPA. ¿Qué tal? Porque Miguel vino incluso con el AMPA aquí, nos llamaban por teléfono, había muy buena relación. ¿Qué tal eso?
Pues mira, nosotros igual tenemos un AMPA que es maravillosa, no puedo decir otra cosa del AMPA del Pablo Picasso. Las relaciones son muy, muy buenas desde siempre, con nuestro presidente del AMPA, David Cabras, y yo creo que es fundamental las AMPAs en los colegios. Hacen una labor estupenda, además una labor totalmente altruista, ¿no? Porque después de sus trabajos cogen y se dedican, pues, de forma voluntaria, pues, a organizar extraescolares, a organizar mercadillos, a organizar fiestas. Es que no hay más que, no puedo más que aplaudirlos, ¿no? Y luego tienen ese talante también que de estar siempre al lado del colegio, de ayudar, de sumar. O sea, que no es... porque es que al final lo que nos importa son sus hijos, nuestros alumnos, y es que no puede ser de otra manera, es que no nos podemos llevar mal. O sea, que bueno, por el bien de los niños, qué mejor que poder llevarnos bien, ¿no?
Y vamos a preguntarles.
Conjunto. Sí.
Vamos a preguntarles, porque tenemos con nosotros ya a Celia Garrido, de AMPA, ¿no? Celia...
Sí, buenas tardes. Sí, soy Celia Garrido y fui vicepresidenta de AMPA hace ya bastante tiempo.
Hace bastante tiempo, eres...
coincidiendo con la dirección de Miguela.
Sí, estábamos hablando de... íbamos a hablar del cole y tal, y estamos hablando muchísimo más de Miguela, porque, bueno, de algún modo estamos en un momento de homenajes, y en el AMPA también habéis participado en el que se acaba de celebrar este pasado jueves, ¿no? 16 de mayo.
El jueves 16 de mayo, coincidiendo con el cumpleaños de Miguela, hicimos un homenaje en el Pablo Picasso, la verdad que muy emotivo, recordando su figura, tanto como profesora, como directora, y también como escritora, pero sobre todo como directora, como parte del colegio, y de la relación que tenía con los padres, que era magnífica.
¿Quieres escuchar lo que opinaba sobre el AMPA?
De acuerdo.
Sí, vamos a ver si no nos falla.
Para que funcione el colegio, el APA, el AMPA, mejor dicho, trabajamos codo a codo. Ahora estamos preparando la Semana Cultural. Y bueno, han ido madres a hacer cursos de papel marmolado, que hemos buscado una persona para que les enseñe, de abalorios, de trabajo en cuero. Y ellos son los que van a impartir esos seminarios a los alumnos.
A los niños, qué estupendo.
Y colaboran con nosotros también económicamente en lo poco que se puede, a la hora de contratar, que vamos a tener un festival científico precioso que hemos contratado. Y bueno, pues la verdad es que nos movemos, pero no penséis que solo en mi colegio, en todos los colegios de la zona se están haciendo muchas cosas.
¿Celia?
Sí.
Pues efectivamente, esta grabación que hemos oído, Celia, era de 2006. No creo que estuvieras en el AMPA todavía, ¿verdad?
Yo salí del AMPA en el 2004.
Ah.
Pero, sí, por eso te decía. Entonces, que hace sí. ya bastante tiempo que fui vicepresidenta de LAMPA.
Ah, vale. Pues nada, en esa época sí que teníais una colaboración muy estrecha en infinidad, como, bueno, pues acaba de demostrarnos sí. este corte, este documento, de una de las veces que tuvimos la ocasión de tener a Miguel Adelburgo con nosotros, ¿no?
Es que estábamos muy, muy unidas, trabajando siempre codo a codo. El colegio siempre le teníamos abierto para colaborar en aquello que fuera importante, y nosotros siempre dispuestos a apoyar, y ella siempre dispuesta a escuchar ideas y a que trabajáramos en común. Era súper gratificante, la verdad que sí.
Pues yo creo que eso ha dejado, desde luego, un legado, que seguís trabajando en esa línea, y sé que el colegio pues ha tenido listas de espera año tras año, desde hace mucho tiempo, y sigue, ¿no?
Sigue teniendo, sí. Sí. Sigue teniendo, sí. Es verdad que el boca a boca hace mucho, ¿no? Pero yo creo que al final estas cosas se sienten, ¿no? La gente cuando entra al colegio se siente escuchada, se siente valorada, se le trata bien, y esas sensaciones al final, cuando preguntan, ¿no?, pues dicen, oye, pues en el Pablo Picasso funciona muy bien, y al final ese boca a boca, uh-huh, de pues vete al Pablo Picasso, que funciona muy bien, ¿no?, pues funciona, y luego cuando vienen a esas jornadas de puertas abiertas ven esa coherencia, ¿no?, entre ese boca a boca de padres a padres, de familias a familias, de que funciona, uh-huh, muy bien, y vienen al colegio y ven nuestro proyecto educativo y ven nuestro talante, ¿no?, nuestra forma de trabajar, les cuadra, es coherente, y entonces pues es cierto que tenemos mucha demanda, uh-huh, estamos muy contentos. Es un trabajo de todos, la verdad.
Que en este caso, además, Miguela destacaba que no solo era del Pablo Picasso, sino de todos los centros públicos, era claramente una defensora de la educación pública, ¿verdad?
Es que es verdad.
Sí. Celia, en ese sentido, tu experiencia como, bueno, en esa defensa de la educación pública no, era absolutamente incuestionable, ¿no?, por parte de la dirección del centro. ¿Y alguna anécdota así que recuerdes que pueda estar en esa dirección, en ese sentido?
Pues no sé qué deciros en concreto. Efectivamente era una defensora a ultranza de la enseñanza pública, y es que lo que os decía antes, Lara, ese pozo sigue estando allí, y cualquiera que viene por el colegio y entra por sus pasillos, enseguida ve que todo el mundo trabaja muy, muy fuerte, que todo el mundo es muy coherente con lo que dice, que lo que piensen los padres es importante y lo que piensen los profesores también, pero que lo más importante para todo el mundo es los niños. Uh-huh. Y que está claro que cuando todo el mundo trabaja unido, pues se ve el resultado muchísimo, muchísimo. Entonces ella siempre estaba pendiente sobre todo, siempre decía, de sus niños. Uh-huh. Era, para ella era muy importante. Ella tenía sus hijos y sus hijos del cole. Uh-huh. O sea que era impresionante, de verdad. Bueno, si la habéis conocido, no hace falta que se os diga mucho más.
Pues está claro que el legado de Miguela está ahí. Su tesis doctoral, bueno, pues es todo un mérito, porque además la completó en una etapa final de muy dura, porque era una lucha enorme contra el cáncer.
Sí.
Y bueno, pues en la segunda o la tercera batalla, pues, pero pudo defender la tesis y bueno, pues con la máxima calificación, ¿no?
Exactamente.
Es una gran intelectual en ese sentido, y bueno, pues yo no sé cuáles son los retos ahora del Pablo Picasso, Lara.
Pues yo creo que uno de los retos más importantes es seguir con esto, seguir manteniéndolo, ¿no? Porque es verdad que lo que yo noto en el Picasso es el nivel de exigencia, ¿no? Uh-huh. Tenemos un nivel de exigencia muy alto de todas las personas que trabajamos allí. Además, es algo que cada vez que viene, pues se ha incorporado ahora un conserje nuevo, ¿no? Una conserje nueva. o viene una señora de la limpieza nueva, ¿no? Porque al final el colegio y el Pablo Picasso lo conformamos todos, desde los de mantenimiento, limpieza, conserjería, los alumnos, somos todos. Y todos coinciden en lo mismo, ¿no? En ese nivel de exigencia tan, uh-huh, tan alto y tan elevado, pues porque no paramos de hacer cosas, ¿no? Ahora creo que es una cosa que no nos podemos quedar quietos. Y es verdad que la escuela pública es una escuela que no se queda quieta. Siempre está pensando y siempre está dándole vueltas a la cabeza en cómo innovar, en cómo meter nuevos proyectos. Nos metemos en mil cosas, muchas más de las que podemos muchas veces sacar, ¿no? Pero venga, es como venga este proyecto, qué chulo, o formación nueva, ¿no? Uh-huh. Ahora nos acabamos de embarcar en un nuevo plan, el plan este en Madrid, que es sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que estamos emocionados con él, pero y yo creo que es que no puede ser de otra manera, que la escuela pública, y es verdad lo que decía Miguel en ese corte que nos has puesto, ¿no? A lo mejor no tenemos unas instalaciones estupendas o supermodernas, pero lo que hay en la trastienda es un trabajo enorme, una vocación muy grande, uh-huh, todos los maestros que están lo dan todo. Echamos horas extras para aburrir, pero lo hacemos de buena gana, uh-huh, porque al final es que nos gusta, ¿no? Entonces eso se nota. Y esos son nuestros retos, seguir y nunca estar parado.
Pues nuestra más calurosa enhorabuena, uh-huh, o no sé cómo expresarlo con superlativos, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, el tiempo se nos ha comido pues ya todas las posibilidades de seguir conversando y escuchando la voz, teníamos algunos cortes más, pero tenemos que despedirnos, dejar espacio para los siguientes programas. Así que, Celia, muchísimas gracias, Celia Garrido, por haber estado con nosotros, aunque estés de viaje, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias a vosotros por haberme contactado. Y muchas gracias sobre todo porque estáis difundiendo algo muy importante, como que es la importancia de la educación pública, y a la vez siempre que se homenajea a Miguela es eso, es un apoyo fuerte a la educación pública y a todos nuestros niños. Así, uh-huh, que muchas gracias a vosotros.
Pues un beso muy fuerte. Lara, Lara Román, directora del CEIP Pablo Picasso, pues esa enhorabuena de antes y bueno, y muchas gracias en nombre de todos los que creemos que, claro, el futuro es lo más importante y es esta en lo que cuidáis vosotros, nuestras hijas, nuestros hijos. Así que, pues eso también, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos difundirlo de esta manera. Gracias.
Bueno, y en esta semana, en la que ya sabemos que el próximo domingo tenemos elecciones europeas, municipales, autonómicas, en fin, vamos a repasar, si os parece, con el abuelito Valentín, con Valentín Huerta, las propuestas, algunas de las propuestas de los partidos, a ver qué nos dice. Valentín, ¿estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy, Juan.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos ese repaso a algunas de las propuestas de los partidos políticos?
Me parece muy bien.
Bueno, pues empecemos por el PP. Por ejemplo, una de las propuestas es tener una hora más de educación física a la semana.
Bueno, tener una hora, si es, entra dentro de las horas lectivas, me parece bien. Ahora, si es agregarlo a la jornada normal, eso ya habría que consultar con los padres.
Bueno, habrá que consultar con los padres. Vamos a ver, por ejemplo, el PSOE. Veo por aquí que tiene varias propuestas y una es reducir los precios públicos y tasas de matriculación en la universidad pública.
Claro, para mí sería muy bueno, porque yo creo que la educación y la enseñanza pública tiene que ser al alcance de cualquier ciudadano fuera de su condición económica. Todos tienen derecho y acceso a ella.
Muy bien. Bueno, vamos a ver otro grupo, por ejemplo, Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene varias propuestas y vamos, por ejemplo, fomentar una formación profesional gratuita.
Me parece muy bien que la formación profesional se dé gratuita y cada vez mejor y con más medios de practicarla.
Pues, a ver, otro grupo político, Ciudadanos, una de las propuestas que hace es implantar la educación bilingüe en la escuela infantil, es decir, de los 0 a 3 años.
Gratuita me parece bien. Gratuita todo lo que sea educar y dar cultura me parece fenomenal.
Te voy a leer otra propuesta, esta de un nuevo grupo político que se llama Vox.
¿Qué se llaman?
Vox.
Ay, Vox.
Pues dicen crear un cheque escolar, se trata de un bono por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público para que las familias decidan libremente qué colegio elegir, público o privado.
Todo lo que sea enseñar tenía que ser público y gratuito, porque todos los demás colegios concertados o privados, la enseñanza que den puede ser clasista y adoctrinante, y pagar esa educación clasista y adoctrinante por todos los ciudadanos. Toda la educación tiene que ser pública y gratuita para mí. Los concertados o privados, bueno, que las familias tengan libertad de elección, pero que corran ellos con la financiación de esos centros.
Bueno, pues esto solo son unas muestras de algunas, de una, de por cada uno de esos grupos políticos que recogió Telemadrid, una de las propuestas para la educación, que es uno de los temas importantes en esta campaña electoral que finaliza, como decíamos, este próximo domingo. Supongo que tú ya tienes pensado un poco tu voto, pero lo mantenemos en secreto, ¿no es verdad, Valentín?
Sí, yo creo, yo lo tengo... Lo tengo secreto, claro, pero lo tengo muy decidido.
Muy bien, pues veremos la próxima semana cuáles son los resultados y ya comentamos un poco qué situación o qué panorama puede haber en función de esos resultados electorales.
Yo creo que hay una materia, que es la enseñanza, que el futuro de cualquier país depende de la enseñanza que se dé a los ciudadanos. La enseñanza, según los expertos, empieza desde la cuna hasta cuando ya te dices adiós a la vida.
Siempre estudiando. Valentín, tenemos que irnos ya. Vamos a ver qué es lo que ocurre y la próxima semana lo comentamos. Un abrazo muy fuerte.
Pues que haya mucha suerte y que todos seamos muy conscientes a la hora de depositar nuestro voto en la urna.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.